eiberoamerica.com y radiogeneral.com se complace en ofrecerles
Postales Sonoras, un podcast que se dedica a viajes y a leyendas.
Bienvenidos un día más a Postales Sonoras, Cultura y Leyendas en iberoamerica.com. Soy Paqui Sánchez Galvarro. Juan Carlos Parra continúa allí en Toledo. ¿Sigues alojado en el mismo sitio de la semana pasada, Juan Carlos? ¿Qué tal?
Pues aquí andamos, sí, aquí estoy viendo a ver cómo si me dan unos mazapanes para
hasta Navidad, ¿no?
Sobrellevar los días que me quedan hasta las Navidades, ¿no?
Sí, es que están riquísimos, mazapanes de Toledo, que quede claro que son mazapanes de Toledo.
Pues como los alfajores que también
y los alfajores son de Andalucía, de España, por supuesto, quede muy claro esto.
Estamos hablando de que muchos de los productos que aquí se hicieron se llevaron a América, ¿no? Y
claro,
muchos de los que tenemos nosotros también son musulmanes, ¿no?
También.
Este tipo de cosas pues son
por
productos.
Por supuesto. Lo único que pasa es que nosotros no nos importa dar los créditos a quien le corresponde, como es lógico, ¿no?
Claro, si luego se van perfeccionando en otros lugares, pues mira, mejor que mejor, ¿no? Sí. Pero bueno, igual que la empanada es gallega, se lleva a Brasil,
en Brasil
como se está vendiendo.
Y en Argentina también.
En Argentina, ¿no?
Pero vamos, la empanada es galleguísima.
Por eso te digo que es que estamos hablando de cosas que igual no hemos sabido vender como los italianos, como la pizza, porque la pizza la han sabido vender muy bien los italianos, y nosotros nuestros productos, siendo incluso mejores que otros, pues no los hemos sabido vender.
Efectivamente,
¿no?
Así que,
bueno, pues mira,
vamos a hablar de Toledo.
Esto es, mira, el otro día nos quedamos en una iglesia que ya estamos aquí al lado, que es la iglesia de Santo Tomé.
Sí,
¿te acuerdas?
Claro, sí, claro, bueno, que me acuerdo.
Bueno, pues esta iglesia es importante, ¿no? Es uno de los lugares importantes, pero bueno, pues por un motivo, ¿no? Tú hablabas el otro día de un cuadro famoso, ¿no? Efectivamente, aquí hay un cuadro famoso de del Greco, ¿no? Que es el entierro del Conde Orga.
Efectivamente.
Está aquí en esta iglesia, ¿eh? Es, bueno, pues una obra en la que se ve, bueno, te voy a decir, el nombre del Greco lo sabéis todos, ¿no? Que es Domenicos Teutocópulos, el Greco, ¿no? Vamos a dejarlo con el Greco porque es que...
Es complicado decir el nombre.
Es complicado el nombre, ¿no? ¿No? Bueno, pues este es un cuadro que es un óleo sobre lienzo, que además tiene, bueno, pues fíjate, tiene 5 metros de alto y unos 10 o 7 más o menos de ancho, que es un cuadro grande, ¿no? Está pintado entre los años 1586 y 1588, estamos hablando del reinado de Felipe II, ¿no?
Sí.
Y representa, bueno, ya estamos hablando de que ya la corte ya se llevó a Madrid y aquí una de las cosas importantes fue lo que se quedó aquí, ¿no? Lo y las pinturas y demás, ¿no? Este representa el entierro de Gonzalo Ruiz de Toledo, que sabes que era señor de, bueno, por eso se llama así, de la Villa de Orgaz.
Claro.
Y está enterrado aquí, ¿no? Sí. Y fíjate, y aunque la iglesia no, bueno, pues no destaca por encima de otras iglesias de las que ya hemos hablado.
Que es muy pequeña la iglesia, y el cuadro, sin embargo, te pilla toda una pared.
Claro, porque te digo, no se puede hacer fotos al cuadro tampoco, pero digamos que merece la pena venir y pagar esos 3 euros casi que cuesta la entrada para ver una de las obras más importantes del arte de la ciudad, pero ya no del arte de la ciudad. Estamos hablando de un pintor que es a nivel internacional muy conocido y que es una de las obras que incluso podría estar perfectamente en el Museo del Prado, ¿no?
Pues sí, yo creo que si no está ya es un poco por melancolía, por romanticismo de que esté allí, ¿no?
Pero ten en cuenta que también es una atracción para Toledo,
eso,
¿no?
Toledo
también tiene que vender su producto y su producto también, que el Greco también estuvo viviendo aquí, ¿no?
Claro, está el propio Greco en el cuadro, está pintado él.
Sí, eso pasa con algunos autores de esta época, un poquitín más tarde, fíjate, Las Meninas, ¿no? En la que también aparece Velázquez.
Exacto.
En otros retratos los pintores suelen ser un poco egocéntricos. Esto vamos a ver a pintores y artistas en general, porque muchas veces, y yo lo digo por mí que soy escritor y a veces también me coloco en mis cosas, ¿no? Pero que somos esas cosas que queremos entrar a formar parte de nuestra propia obra con nuestra propia existencia. Entonces es una cosa importante también que lo resaltemos. Bueno,
y si
después de ver esta maravilla, porque no voy a describir mucho más de la iglesia, como tú has dicho, es una iglesia pequeña,
muy pequeña,
que tampoco tiene mucho que ver, ¿no? Nos hemos quedado quedado con un poquitín más de ganas de ver obras del Greco, pues a unos 10 minutos de aquí se encuentra el Museo del Greco, ¿no? Que es también uno de los lugares que también se pueden visitar y que es importante. Y aquí vamos a poder encontrar también algún cuadro famoso, obras del pintor, ¿no? Que también son muy importantes. Por eso yo te decía que a lo mejor dejar aquí el cuadro, pues es importante para que sea un conjunto, ¿no?
Uh-huh. ¿No? Sí, claro.
Por ejemplo, aquí tenemos una de las obras que vamos a encontrar, ¿no? Es el apostolado, ¿no? Que uh-huh. no sé si la has visto tú, San Bernardino, que es sí. otra de las obras importantes, y sobre todo una de las que yo creo que, bueno, de este arte manierista, ¿no? Que es de esta época, que es la Redención, el Redentor, ¿no? Que es una de las también de las obras importantes del Greco. Bueno, pues te diría que los horarios de visita de aquí, de la iglesia de la que hemos entrado para ver el cuadro, ¿no? Uh-huh. Es de todos los días de 10 de la mañana a 6 menos cuarto de la tarde, ¿no? Que es un horario bastante interesante. Y la visita del museo, que también, si queréis ir, ¿no? Es de martes a sábados, es de 9 y media de la mañana a 7 y media de la tarde. Aquí es un poquito mayor porque es un museo, ¿no? Y los domingos de 10 de la mañana a 3 de la tarde. ¿Vale?
Creo recordar cuando yo estuve la última vez que había unos tickets que aglutinaban las entradas a estos dos lugares que has dicho, y creo que incluso al Museo Sefardí, creo recordar, no sí, me acuerdo sí, muy sí, bien, sí, ¿eh? Sí.
Es nuevo mensaje de Juan Carlos Parra.
La pulsera esa que dijimos la semana pasada, que la podemos coger para varias cosas, para entrar en varios lugares. Y luego estos tickets que son combinados, que efectivamente está el cuadro este del Greco, el museo y el Museo Sefardí y algo más, que no me acuerdo qué es, que no sé, hay una reducción bastante grande, ¿no?
Sí, sí.
Sí, hay varias ofertas, hay que mirarlas, porque la página web se pueden ver bastantes ofertas sobre este tipo de cosas. Luego también hay tours organizados que también te ofrecen un descuento en la entrada, etcétera. Así que hay muchas cosas. Toledo es una ciudad muy bonita para visitar y para andar, ¿eh?
Sí, es pequeñita y aprovechándolo bien, hombre, en un día no lo ves todo a conciencia, pero vamos, para darte una idea, desde luego es bastante, sí.
Bueno, aquí además hay unos hoteles estupendos y también además hay un parador magnífico, o sea que se puede uno quedar aquí como 3-4 días bien, ¿no?
Sí, sin problema. Bueno, pues vamos a recordarles a los oyentes que estamos en Postales Sonoras, Cultura y Leyendas en iberoamérica.com.
Bueno, pues ahora nos vamos a la Plaza de Zocodover, que es otro de los puntos importantes. Bueno, la Plaza de Zocodover, como bien sabes, es el centro neurálgico de aquí de Toledo, ¿no?
Sí, donde salen los trenecitos, ¿no? Por cierto.
Claro, claro. El tren ese que decíamos turístico, ¿te acuerdas? Aquí durante mucho tiempo durante siglos, ¿no? Fue la Plaza Mayor, ¿no? De aquí de Toledo, ¿no? Y sigue siendo, ¿no? Y es uno de los lugares con más ambiente, quizá, para ver aquí en la capital de Castellano-Manchega, ¿no? Bueno, pues esta plaza porticada, que es como, si te acuerdas, una plaza muy bonita, ¿no? Es una plaza rectangular. Cuyo nombre pues viene del árabe, ¿no? También, ¿no? Que es la plaza de aquí de adobe, ¿no? Y que está rodeada de edificios muy importantes y emblemáticos también aquí en la ciudad de Toledo, ¿no? Y tiene, pues fíjate, varios accesos de entrada, como pasaba con la Plaza Mayor aquí en Madrid, ¿no? Que destacan, ¿no? Que son importantes, porque son como arcos también, ¿te acuerdas? Como aquí el arco de cuchilleros y demás, ¿no? Y aquí uno de los más importantes es el arco de la sangre, ¿no? Que es de los importantes, ¿no? Además, todo lo mencionado anteriormente, que es lo que estábamos diciendo, ¿no? Esta plaza es un buen lugar para probar, como decíamos antes, los típicos mazapanes, ¿no? Sí, porque aquí hay algunas de las tiendas que nos van a ofrecer este dulce navideño, ¿no? Comprar también, vamos a poder comprar algún souvenir. Aquí hay, si vamos por la judería, seguro que lo vamos a encontrar también, que son esas espadas de acero toledano, ¿no? Esas imitaciones que están también para llevarlas, son muy bonitas, ¿no? o tomar algo también en alguna de las terrazas y de bares y de restaurantes que hay aquí, ¿no? Hablando de restaurantes, cerca de la plaza también se encuentran estos sitios emblemáticos para poder comer. Hay uno de los, están aquí los casi los mejores restaurantes de típicos de aquí de Toledo, ¿no? Voy a decir algunas cosas importantes de los restaurantes, como por ejemplo las comidas. Aquí se puede encontrar de todo, desde el cabrito, la comida que ya hemos visto en Madrid y en otras zonas que están cercanas también aquí. Pero aquí lo típico es comer la perdiz a la toledana, también las mollejas o el rabo de toro. El rabo de toro, que aquí lo hacen maravilloso. A mí me gusta mucho el rabo de toro, ¿no? Podemos entrar también en los en restaurantes como, por ejemplo, Ludeña y otro que es el Trébol, que vais a poder degustar de estos platos, ¿no? Ah, también tengo que decir una cosa, poco más, un poquitín más adelante, no está muy lejos, está andando a unos 10 minutos más o menos, se encuentra uno de los restaurantes más importantes y típicos para este tipo de gastronomía toledana, que es el Albero. El Albero, que es uno de los sitios importantes. Y por la noche, si os apetece, claro, y hace buen tiempo. Hablo de buen tiempo, no en el invierno, es que en el verano, cuando hace un calor insoportable, no se puede pasear ni por la noche, ¿no? Vamos a poder dar también un paseo a la luz de la luna por las callejuelas. Estas callejuelas que son aledañas aquí a la plaza, ¿no? Y disfrutar de este ambiente de una buena noche toledana, ¿no? Que eso, la noche toledana es una cosa muy muy interesante.
Esas callejuelas tan estrechitas, yo creo que las hacían precisamente por el sol, ¿no? Para que no pudiera entrar de pleno el sol y tener más sombra, porque desde luego aprieta el sol de la marineta, ¿eh?
Toledo hace un calor tremendo. Bueno, tengo que decir también que aquí vivía Tirso de Molina, ¿no? Y que las mejores obras del teatro español se han creado aquí, en Toledo, ¿no? Sí. Que además se han representado aquí también las obras de Tirso de Molina, ¿no?
Claro.
Bueno, ahora ya nos vamos a ir a la iglesia de los jesuitas, que es otra de las iglesias que tenemos aquí al lado, ¿no? Bueno, pues esta iglesia de los jesuitas, de la que estaba diciendo, ¿no? Estaba hablando, o también se llama la iglesia de San Ildefonso, ¿no? Que te sonará a lo mejor quizá más por este nombre, ¿no?
Sí.
Está construida en estilo barroco y se hizo durante más de un siglo, ¿no? Fue el trabajo, ¿no? Una iglesia que lleva mucho trabajo, desde 1629 hasta 1765, que fue cuando se terminó, ¿no? Y es otro de los edificios que si estamos aquí en Toledo, pues tendremos que ir a visitar, porque es importante, ¿no? Los elementos más destacados quizá de la iglesia es esa fachada y también la nave principal que es de color blanco, no sé si te acuerdas, es de color blanca, ¿no? La nave principal y toda la fachada, ¿no?
Sí.
Bueno, pues con dos grandes retablos barrocos y una también cúpula que es bastante alta, ¿no? Varias capillas laterales que también son muy bonitas y el altar mayor, que el altar mayor destaca por encima de todas las cosas allí dentro de la iglesia, ¿no? Y a pesar de su belleza, pues esta iglesia no estaría entre lo que estamos aquí visitando si no fuese porque tiene dos torres muy colosales donde podemos subir y tener unas vistas magníficas de Toledo, ¿no? Desde aquí se puede ver toda la ciudad de Toledo, ¿no? Desde todo lo que hemos visto y pasear nuestros ojos por todos los lugares que están bajo nosotros, bajo nuestros pies, ¿no? Es un sitio también muy bonito, sí, también. Bueno, el horario de visita aquí para entrar aquí es todos los días de 10 de la mañana a 7 menos cuarto. Son buenas horas, ¿no? Esto es de marzo a octubre. Y ya sabes que los otros meses se cierra siempre una hora antes por la luz, ¿no? Como en otros lugares que ya hemos estado. Y ahora nos vamos a ir a la puerta de Bisagra, que es otro de los lugares importantes e imprescindibles para visitar aquí en Toledo, ¿no? Porque cruzar la puerta de Bisagra, pues también es uno de los accesos principales a la ciudad. Y la ciudad, que sabes que es la ciudad amurallada, esta ciudad que también se pueden ver los restos, ¿no? Esto es en la época medieval, aunque Aquí fue muy importante la colaboración que tuvieron para que esta puerta fuese mejorada y tuviese un esplendor que hoy luce los dos reinados, el de Carlos I, Carlos V de Alemania, y el de Felipe II, ¿no? Que hasta que se llevó la corte a Toledo, Toledo fue, digamos, embellecida por estos dos monarcas, ¿no? Aquí vamos a poder ver también esta puerta monumental de origen musulmán. Está totalmente remodelada también. Hay una serie de edificios que están al lado. Estas son unas puertas que tienen también como los muros almenados, que no sé si te acuerdas. Y sobre todo hay una cosa que a mí me gusta mucho cuando vienes aquí y ver esta puerta, que es el escudo este heráldico de Toledo, ¿no? Con ese águila bicéfala, ¿no?
Sí.
Que es muy interesante, ¿no? Y luego también, pues, esos pasadizos, ¿no? Que se pueden ver entre las murallas, ¿no? Es uno de los lugares que yo creo que no podemos perdernos, claro, y además que es uno de los sitios que, bueno, yo creo que era la puerta de entrada más importante a Toledo en una época determinada. La gente tenía que pasar por aquí para poder, digamos, llegar a lo que era el Alcázar y llegar a poder llegar a ver al emperador, ¿no? Uh-huh. Bueno, yo porque me imagino que por aquí entrando a Baldassar di Castiglione, ¿no? El autor del Cortesano, que estuvo aquí y aquí murió, ¿no? Aquí murió, sí. Y le fue dado el título de obispo de Ávila. Fíjate, estando viviendo aquí, estaba en el convento este de los reyes, ¿no? Uh-huh. Y que al final el hombre murió aquí, fue persiguiendo al emperador durante mucho tiempo. Y murió en 1529 de una fiebre, es posiblemente de malaria, ¿no?
Cualquier cosa en aquella época, imagínate.
Aquí en esta época, con el río y tal, pues la malaria estaba al orden del día, ¿no?
No hay tanto, bueno, sí.
Ahora nos vamos a ir a otro lugar.
Pero antes, Juan Carlos, vamos a recordarles a los oyentes que estamos en iberoamerica.com y que les estamos ofreciendo postales sonoras, cultura y leyenda desde Toledo. Nos encontramos Juan Carlos y yo ahí en Toledo, en la ciudad imperial, preciosa, muy cansina por las cuestas, por los adoquines que tienen las calles, pero vamos, tan bonita que no importa, ¿verdad? Todo bueno, eso. Que,
sobre todo llevar buenos zapatos, sí. Unas zapatillas, una botella de agua bien llenita de agua y comer bien luego cuando termine de recorrer la cuesta. Bueno. La mezquita, vamos a ir también ahora a la mezquita del Cristo de la Luz, que también es otro de los lugares importantes, ¿no? Sí. Porque cerca de aquí, de la puerta de bisagra, que donde hemos estado, se encuentra esta mezquita del Cristo de la Luz.
Date cuenta que por un lado tenemos la parte safardí de los judíos, tenemos la catedral, ¿no? Y ahora, pues claro, tenemos también que ir a la mezquita, ¿no? Lógico. Claro,
por eso estamos hablando de la ciudad de las tres culturas,
la ciudad
en la que Alfonso X el Sabio aquí situó las escuelas de traductores, en la que se empezaron a tener esas relaciones, esas traducciones importantes, y se empezó a elaborar todo lo que fue las leyes castellanas, ¿no? Uh-huh. Bueno, pues esta ermita o iglesia, que ahora es una iglesia del Cristo de la Luz, ¿no? Uh-huh. Esta fue construida en el año 999, ¿no? Y es como una de las mezquitas que está, digamos, a ver cómo te lo diría, es de las mezquitas edificios musulmanes mejor conservados de la época musulmana aquí en la ciudad de Toledo, ¿no?
Ajá. Uh-huh.
Es un lugar que tiene una, bueno, a pesar de la conquista cristiana, ¿no? Que ya sabes que fue en el año 1085, ¿no? Estamos hablando del siglo XII y algunas remodelaciones que posteriormente se han hecho también, pues la mezquita ha seguido conservando su forma tradicional con ese conjunto, ¿no? Que podemos ver, ¿no? Ahora, ¿no? Esas arcos de herradura típicos de las construcciones musulmanas, ojo, y judías de aquí de Toledo también, ¿no?
Claro.
Ya hemos visto la sinagoga de Santa María la Blanca, ¿no?
Uh-huh.
Y también, pues esas formas que tienen de pues eso, las representaciones que tiene, cómo está hecha, cómo la construcción de, pues es la construcción típica de cómo se hacían aquí las mezquitas en esta época de, sabes que los musulmanes fueron expulsados un poquitín más tarde, ¿no? Los conversos incluso llegaron hasta 1611 más o menos, en la época de Felipe III, que fue cuando fue el decreto de expulsión de los musulmanes, ¿no? Ten en cuenta que los judíos fueron expulsados en 1492 por motivos obvios, que era... Ah, yo siempre he pensado que este tipo de motivos siempre han sido por intereses de dinero, ¿no? De capital, como pasó con la Alemania de los nazis, ¿no? Uh-huh. Los judíos siempre es un pueblo que siempre ha tenido mucho dinero. En el caso de los musulmanes es porque se estaba contaminando, según decían ellos, la fe cristiana, y había muchas personas que estaban de alguna manera destruyendo aquella fe, que bueno, a mí estas cosas me ponen muy nervioso cuando se habla de los estatutos de limpieza de sangre, ¿no? Pero bueno,
desde luego.
A ver. Mira, te digo, los horarios de visita es todos los días de 10 de la mañana a igual a 7 menos cuarto. Las 7 menos cuarto yo creo que lo ponen como esto de marzo a octubre. Y luego los demás días de los demás meses pues se cierra una hora antes. Y se cierra una hora antes, por lógico, por la luz, ¿no? Y ahora, si quieres, vamos... Pues estoy yendo un poco más deprisa porque quiero llegar, que hay una serie de cosas que vamos a ver al final, que son dos lugares, y te tengo una sorpresa también, ¿vale? Pero eso al final, ¿no?
Ah, yo también, antes de terminar, yo lo que quiero... Bueno, yo ya me he comprado una cimitarra y quiero comprarme alguna espadita más. Así que creo que eso sí. no te olvides, ¿eh, Juan Carlos?
No, eso ya lo acabo de decir ahora, que ahí también, aquí en la judería...
Sí. Sí, por eso.
Como vamos a pasar por la iglesia del tránsito,
claro.
Pues, vamos a poder ver esas espadas.
Espadas y ya toledanas.
Explicaré por qué las espadas toledanas, que son, claro. ¿Sabéis? Que son las armas de los cristianos, y fue porque la judería, después de la expulsión, empezó a estar poblada por los nobles y las órdenes religiosas. Y de ahí esto de que aquí se empezasen a hacer los herreros, empezasen a hacer las espadas. Pero bueno, sí. luego lo vemos, ¿no? Ahora nos vamos a ir a los cobertizos de Toledo, ¿no? Esto es un lugar que... Bueno, los cobertizos es una de las construcciones, como bien sabes, que bueno, están a cierta altura, ¿no? A cierta altura, y que servían para, pues eso, para ganar espacio para comunicar dos edificios, digamos que ahí también se podían, incluso fíjate, estos, algunos cobertizos de estos sirvieron como alojamiento para las personas que venían de las escuelas de traductores. Hay que tener en cuenta una cosa, que las escuelas de traductores no solo recibían a musulmanes y hebreos y cristianos, venía gente de Polonia, de Inglaterra, de todos los sitios, porque aquí se empezaron a traducir y se intentó hacer una obra magna como esa historia, la grande general historia, con todos los acontecimientos importantes del mundo, luego la historia de España, que también se hizo, ¿no? Y son uno de los sellos emblemáticos también de aquí, de la ciudad de Toledo, ¿no? La ciudad imperial, ¿no? Y entre los mejores ejemplos de aquí, de cobertizos, se encuentran los cobertizos que te voy a decir ahora, ¿no? El de Santa Clara, que es uno de los importantes, no sé cuál llegaste tú a ver, ¿no? El del Pozo Amargo, que también es otro de los importantes, el de las Doncellas, y también el de Santo Domingo el Real, que este es uno de los más importantes porque en su interior se encuentra, a la mitad del interior, ¿no? En su mitad se encuentra una especie de cruz que hace como de soporte del propio cobertizo, ¿no?
Yeah.
Y de aquí nos vamos a ir a la sorpresa hasta que tenía, vamos a ver el museo, fíjate, el museo antiguo de instrumentos de tortura de Toledo, ¿no?
Ay, pero entonces, Juan Carlos, antes vamos a recordarles a los oyentes que estamos en Postales Sonoras, Cultura y Leyendas en iberoamérica.com, y que todo aquel que le dé pavor el relato de las cosas...
Que se tape los oídos.
Sí, exactamente, que no nos escuche durante un poquito, porque francamente es espeluznante, sobre todo estar allí y presenciarlos, bueno.
Yo voy a intentar que no regodearnos en, claro, todo lo que ha sido en todo esto, porque es una cosa también terrible, sí, es verdad. Bueno, pues se trata de una pequeña exposición permanente que está situada, pues si queréis ir, en la calle Alfonso XII, en el número 24. Tiene unas cinco salas, bueno, son cinco salas, que contienen diversos instrumentos de tortura y también su historia, ¿no? La historia con alrededor de 40 piezas procedentes, pero fijaos, no solo de anticuarios españoles, sino también de mercados internacionales, porque aquí no solo hay instrumentos de los que se utilizaban aquí la Inquisición española, sino también de lo que utilizaban los cuatro jueces, el Quatre Juges, lo que se utilizaba la Inquisición alemana, la Inquisición italiana, la Inquisición papal, etcétera, ¿no? Tengo que decir también que aquí hay una leyenda negra sobre la Inquisición española y también hay que ser justos. La Inquisición española es verdad que hizo horrores, como muchos países, lo hicieron también, menos en un corto plazo. España lo que pasa es que duró más en el tiempo y además se encargó Antonio Pérez y los ingleses y otros pueblos de difundir esta leyenda que ha hecho tanto daño, tanta pupa a España, pero no hubo tantos asesinatos como nos han hecho creer los ingleses. Es verdad que sí que se quemó a gente, que como España era un imperio tan grande, pues hubo también gente que se quemó en Flandes y en otros lugares, pero no tanta como pasó en Francia con esto que estaba diciendo, o lo que pasó en Inglaterra cuando hubo las muertes por Enrique VIII, o en Italia con los dulcinistas y fraticellis, etcétera. No estamos hablando de que sí que es cierto lo que estamos diciendo, pero aquí se emplearon una serie de instrumentos para, sobre todo para las confesiones, que la gente pudiera o hablar. Y fíjate hasta qué punto que incluso el propio, pues llamamos de Fray Luis de León o San Juan de la Cruz y Santa Teresa de Jesús estuvieron en estas cárceles inquisitoriales, ¿no? Y que también estos ahondan estos instrumentos en los en esos aspectos sociales, políticos y religiosos ligados también a la historia del mencionado estamento, ¿no?, de la Inquisición, ¿no? Bueno, pues evitando el tenebrismo, que tampoco lo queremos hacer aquí, ¿verdad, Paquita? No,
para nada.
Pues la presentación de los aparatos y máquinas, que tú los has visto, ¿no?, utilizados por los tribunales civiles y
Yo los he visto, Juan Carlos, y he presenciado cómo había gente que se salían a mitad de la mareada, sí. Que se salían a mitad de la visita,
No. No me extraña porque además también el clima en el que se ofrecen estos lugares suelen ser cerrados, con poca ventilación, pero en este caso no os preocupéis. El acceso sí que es un poco complicado porque hay que bajar escaleras y demás, ¿no? Pero bueno, si vais acompañado vais a estar bien, ¿no? Bueno, decía eclesiásticos para obtener esas confesiones tan horrorosas que se hacían en esta época, ¿no? Estamos hablando de la Edad Media y del Renacimiento en el que el teocentrismo ya en el Renacimiento se ha apartado, pero la Iglesia sigue dominando, ¿no? Pues esto nos va a develar la verdadera dimensión de lo que eran las actividades de la Inquisición en aquellos tiempos. Y aquí es lo que decía, ¿no? Hay que tener mucho cuidado porque a veces confundimos la Inquisición española con otras inquisiciones y con otras actuaciones que se han llevado a cabo en otros países también, ¿no? Hay un museo también en Núremberg, que me parece que ya lo hemos comentado, también sobre este tipo de instrumentos, y ahí sí que hay más horribles. Aquí en España la exposición reúne una serie de de estas máquinas que decíamos, de instrumentos y demás, los más utilizados por los distintos tribunales. Que ya te digo que aquí en España pues se utilizaban no todos los instrumentos. Aquí en España se utilizaban más la toca, la garrucha, se utilizaban también el potro también era otro de los instrumentos importantes, y sobre todo lo que se solía utilizar mucho era el fuego, ¿no? Eran confesiones por fuego. Y esas se retorcían en las la lana y se metía en la boca del prisionero para que confesase, e incluso había lo que se llamaba la gota, ¿no? Que esta gota era con una, te ponían un, era un palillo en la boca abierta e iban echando poco a poco una gotita de agua, ¿no? Imagínate esto, o la gota en la cabeza, que también se solía utilizar en
los clavos.
Los clavos. Había lo que se llamaba el cajón de la doncella, ¿no? Que era también una cosa horrorosa, que era un instrumento en el que se metía un señor, se iba cerrando una puerta y plap, se iba quedando ahí clavado, ¿no? Había varias cosas importantes, ¿no? Lo que ocurre que también aquí la exposición, bueno, son 5 salas que hemos dicho, no voy a decir aquí los nombres porque cuando vayáis lo vais a ver.
Claro.
Hay una serie de grabados también importantes que vais a poder, además las salas vienen en latín, que las vais a poder, hay una serie de grabados que también vais a ver lo que se está viendo, ¿no? La visita puede durar 15 minutos o 3 horas y pico, porque dependiendo si leemos los cartelitos o no leemos los carteles,
estamos
interpretando,
claro.
puede durar mucho más o mucho menos, dependiendo cómo vosotros la queráis alargar, ¿no? También pues aquí nos habla de la Inquisición, cómo se organizaba la Inquisición, todos los tipos de modelos que había de la Inquisición, cuál eran los reos, qué tipos de reos había, qué tipos de no reos había, en fin, hay un montón de cosas que vais a poder, entre comillas, disfrutar de ellas para ver este brillante recorrido, ¿no? Entre comillas, ¿no?
Y esas comillas bien puestas están, desde luego.
Bueno, otras... aquí también se van a poder ver instrumentos que tú los has visto, se van a poder, hay una sala pequeñita que creo que aquí los dejan tocar, no lo sé, porque yo cuando estuve aquí hace ya muchos años no fui, lo vi, me pareció también, como tú dices, horrible. Y aquí hay una serie de instrumentos que incluso vais a poder ver instrumentos de tortura, pero de otros siglos, no de la Inquisición, solo, por ejemplo, se va a poder ver el garrote vil también, que también lo tiene aquí.
Te dejan todo tocarlo, ¿eh? Por lo menos sí, cuando yo fui, que iba con un grupo de gente que no veía ahí, no pusieron el más mínimo pega para que se tocara todo, ¿no?
Eso es, cuidado a ver si tocarlo, no consiste en ponerse el garrote ni cosas
así. No.
No consiste en hacer la representación, consiste en verlo y tocarlo y ya está, ¿no? Mm. Bueno, pues la entrada aquí a la exposición actualmente cuesta unos 5 euros, más o menos, 4 y pico, casi 5 euros, ¿no? Que es está bien, ¿no?
Está bien, sí.
Y el horario de visitas es los días laborables, de 10:30 de la mañana a 7:30 de la tarde, que también está bien, es una buena hora, ¿no? Y de aquí ya nos vamos a ir, ya dejamos un poco esto, porque estamos un poco también sumidos en este tipo de tenebrismo que ya nos pone la cabeza un poco como en disposición de coger a alguien por la calle y quemarlo, ¿no? Sobre todo porque vamos a ir a la sinagoga de tránsito, ¿no? Quiero
claro.
que tampoco la gente piense que estamos hablando, salimos de aquí y nos vamos a la judería, ¿no? Porque,
claro, claro.
Bueno, también es conocida esta sinagoga como la sinagoga de Samuel Halevi, y esto es porque esta sinagoga fue construida en el siglo XIV, estamos hablando de 1355 a 1357, por este Samuel Halevi, que era consejero y secretario de Pedro I de Castilla, Pedro I Cruel, sabes que tuvo esas luchas con los Trastamara, ¿no? Uh-huh. Y que los habitantes de Toledo, sobre todo la judería, le prestó ayuda para poder vencer a este Enrique de Trastamara. Entonces, ¿qué ocurrió? Pues que el rey, fíjate que en la época de Alfonso X el Sabio, estamos hablando de 1260 y algo, que fue cuando se publica o se en las siete partidas, que son las leyes fundamentales del reino también, ¿no? Uh-huh. Bueno, pues una de las leyes lo que hace es prohibir la construcción de sinagogas. Sin embargo, se construye esta sinagoga, estamos hablando un siglo más tarde, como el regalo. Es una sinagoga mudéjar. Y se construye como regalo, se deja construir como regalo a este señor para los judíos de la judería de aquí de Toledo, ¿no? La judería que, por cierto, tenía sus puertas, sus calles, con calles de las carnicerías, calles de los sastres, calles, estaba todo muy bien distribuido y muy bien colocado, ¿no? Bueno, pues esta está en una disposición, es mudéjar, ¿no? Mudéjar de estilo toledano, que es un mudéjar también muy característico de aquí de Toledo, ¿no? Con una armadura de pal de nudillo, que es de madera, ¿no? Pues mira, muy parecida a, esto está en la gran sala, muy parecida a lo que vimos en Santa María la Blanca, en una construcción, ¿no?
Sí.
Lo que pasa es que ya es anterior a esta, ¿no?
Claro.
Y la ornamentación también está hecha con, está hecha con motivos vegetales, en yeso, esos adornos que sabes que son, que van A ver, ¿te acuerdas cuando estuvimos en la otra que también iban esas relieves en yeso que van luego policromados y pintados, ¿no? Uh-huh. Y, bueno, pues otra de las cosas características, aquí nos van a permitir la entrada. Hay una serie de arquitos también pequeñitos, no son tan grandes como los de Santa María la Blanca, ¿no? Pero van a permitir esa entrada de luz del exterior hacia la sala principal, ¿no? Es una sala, digo, que te he dicho, policromada, que además sabes que la religión hebrea, después de lo de los ídolos, aquello de Moisés cuando sube la montaña y vea con el becerro de oro a los judíos, ¿no?, en el desierto, se prohíbe las representaciones divinas. Entonces, lo que se hace como los musulmanes. Esto es una de las cosas que tomaron los musulmanes en su Corán también, ¿no? De aquí de la religión, de lo que es la cultura judeocristiana. Y entonces se hacen estas, formas geométricas. También se van a poder ver epígrafos que además van a ser sobre la vida de Samuel Halevi, uh-huh. Y sobre hay pasajes también de la Biblia, ¿no? Además, fíjate qué curioso que también hay motivos heráldicos de la corona de Castilla, y evidentemente es lógico que sea así porque aquí se hizo para el rey les concedió esto y era como una especie de reconocimiento también a la corona, ¿no? Aquí dentro está el Museo Sefardí. Aquí vamos a poder encontrar diferentes etapas de lo que ha ido pasando por aquí, las culturas que han ido pasando por este lugar. Fíjate que luego se llama del tránsito porque cuando se marcharon los judíos, pues dejaron esto, y esto lo ocuparon los calatravos, ¿no?, la orden de Calatrava. Se hizo un hospital y en otra parte sirvió como residencia de los calatravos. Bueno, pues un monje calatravo, ya en 1700 y pico, trajo una pintura que era la de la Virgen del Tránsito, y aunque la sinagoga tenía otro nombre, ¿no?, otra dedicación, al final de San Benito, pues al final terminó convirtiéndose en la Iglesia del Tránsito por este cuadro tan bonito, que también está, lo podemos ver aquí dentro también. Y además, luego otra de las cosas importantes es que aquí se rinde, pues eso, un homenaje a lo que fue el paso de los judíos por Toledo. Luego, lo que decíamos, las espadas, pues sí, hay aquí varias tiendas que se venden espadas, además se hacen aquí en esta zona también. Se suponía que el acero de las espadas toledanas era uno de los más puros de todo el mundo, que incluso muchos soldados de otros ejércitos, cuando derrotaban a lo mejor algunas tropas castellanas que llevaban estas espadas, las cogían. ¿Por qué? Porque además venían con una marca determinada y estaban hechas con un acero doble, que es un refuerzo doble para tener más dureza, ¿no? Yeah. Por decirlo de alguna manera. Y se pueden comprar, no tienen un precio exagerado.
Pero de todos los modelos, y además, fíjate tú si tiene importancia que hay en una zarzuela la fiel espada... Claro. Toledana, sí, muy bonito. Y ahí antes yo no quería dejar pasar el tema este del Museo Sefardí, de contarles a los oyentes que lo tienen magníficamente todo ordenado. Las personas que están ahí, al menos cuando yo he ido, las personas que estaban ahí encargadas de las visitas, maravillosas, es precioso, está todo en braille. Hay audioguías, sí, sí. La verdad es que quedaron
creo
yo,
que,
la gente que fue conmigo.
Un amigo tuyo participó, ¿no?
Pues una persona que estaba, que ahora ya no, pero porque ya tiene mucho trabajo y ya también nosotros dejamos lo de Radio General hace tiempo porque ya no podíamos abarcar todo de Radio General Iberoamérica. Y entonces solamente pues ponemos en Radio General cosas ya que están hechas de antes, ¿no? Playlists ya determinados de antes, no estamos con cosas nuevas, pero sí hubo una época en que hubo una persona que se dedicaba a las audioguías y que tenía un programa con nosotros en Radio General y ha participado en bastantes tertulias y así fue el encargado, le avisaron a él para que hiciera todo el apartado este de las audioguías y está fantástico, es muy bonito todo, es muy bien ordenado, una amabilidad extraordinaria. O sea que quien vaya a ver este museo safardí va a salir, pero vamos, súper encantado, ¿eh?
Bueno, tengo que decir que aquí también se hizo la exposición de las tres culturas, que sabes que se llevan por todo Castilla también, ¿no?
Sí.
Que han ido a Salamanca, han ido a otros lugares, y aquí también se hizo parte de esa exposición. Y bueno, y ahora vamos, me quedan solo dos lugarcitos. Que
sí, rapidito ya, ¿verdad?
Sí, vamos a ir rápido. Vamos a ir a un lugar que está no está en Toledo propiamente dicho, pero que está en los alrededores, a 15 minutos de aquí del centro. Se trata de un lugar que a mí me parece que, bueno, si tenéis tiempo y lo podéis visitar, pues muy bien, ¿no? Se llama Puy de Fou, o de Fou. Bueno, es un espectáculo histórico, ¿no?, en el que se recrea la historia de la península ibérica con diferentes tecnologías. Vamos a poder, interactuar, ahora os diré cómo, con una serie de ambientes importantes dentro de lo que es la exposición, porque son exposiciones muy, pues hay bailes, también se ven espectáculos, danzas, y sobre todo esto nuevo que se está utilizando ahora, que es el metaverso, ¿no? Estas gafas que en los que nos parece que estamos en un lugar determinado, no sé si las has oído hablar de ellas, ¿no? Que producen esa magia de estar en un lugar viendo las cosas, utilizándolas con las manos. Es una cosa mágica, ¿no? Que yo creo que, bueno, ya digo que si la gente tiene tiempo, pues bueno, también es un lugar para disfrutar y para pasárselo bien, ¿no? Dentro de la ciudad, ¿no? Y ya finalmente, bueno, la sorpresa que te tenía guardada, pues voy a hablaros un poco de una cosa que a mí me llama la atención, que es la campana gorda, ¿no? Que es de lo que el otro día tú y yo estuvimos hablando.
Ah, esa es la que yo te decía.
Bueno, pues es. Bueno, pues fíjate, sí. Pues mira, el 8 de diciembre de 1755. El cielo de Toledo, según cuentan las crónicas, se estremeció con el tañido de una campana enorme. Esto es lo que nos dicen las crónicas, la leyenda. Esto fue todo mentira, porque ni hubo mujeres parturientas que dejaron a sus hijos, no parieron, ni tampoco hubo gente que se estremeció, ni nada por el estilo, porque la campana no sonó. Era una campana enorme, se había encargado a uno de los grandes constructores de campanas de Cantabria, que ya había hecho varias, pero el molde tenía un defecto. Un defecto que produjo una cosa, se llama pelo, dentro de lo que es la campana, que es una raja. Poco a poco eso se pensaba que era por el badajo de cobre se cambió por uno de hierro, que eso produjo todavía más rotura. Al final se tuvo que desmontar la campana, se limaron los bordes, y bueno, pues al final lo que ocurrió es que la campana tenía ese error, aunque no se quería reconocer por orgullo, ¿no?, que esa campana había sido un fallo de fabricación. Entonces los toledanos, como son, siempre ha sido muy orgulloso, que también es una de las cosas importantes, pues le salió ese tipo de orgullo castellano manchego toledano, y diciendo que bueno, que eran las campanas estaban mal simplemente porque de alguna manera se habían estropeado por el badajo, que no tenía las dimensiones oportunas, y que además, bueno, pues que Dios había querido esto para que la ciudad no tuviese esas campanas más grandes que algunas de las iglesias de Madrid, etcétera, ¿no? Bueno, tengo que decir también que esta campana aparece también en una de las leyendas importantes de Becker, que es el beso. Quiero decir que, igual que aparece también la jorca de Toledo, que también es otra de las leyendas, aparece la catedral. O sea, que te quiero decir que estamos hablando de cosas que ya luego fueron muy importantes. Luego hay historias aquí también sobre esos modelos que se hicieron, ¿sabes? Tipo golem, ¿no? La judería, de esos que se hablaban, de un tal Juanón que iba andando, que era un muñeco, ¿no? Hay muchas cosas, que hay muchas leyendas que se han contado y se han dicho de Toledo. ¿Por qué? Pues porque ha sido una ciudad también muy importante para todo lo que ha sido Castilla.
Claro.
Y claro, las leyendas han salido en todas las direcciones. Bueno, pues esa era la sorpresa que te tenía.
Hombre, menos mal, yo porque yo...
Es llamada la campana de San Eugenio.
Exacto.
La vais a poder ver también. Uh-huh. Y bueno, es una cosa también muy interesante. Y nada más, creo que la visita que hemos hecho a Toledo ha sido... ha sido intensa, rápida, pero yo creo que hemos visto los lugares más importantes de
eso es aquí, de todo, de la ciudad. Si hubiéramos podido dedicar algún tiempo, algún programa para los alrededores, pues nos habríamos ido a la Lagartera, y a Talavera para ver la cerámica de Talavera, que es maravillosa, cerámica preciosa.
Y al tablado de frutos, que es donde se representaban las obras de Tirso de Molina.
Exactamente.
Que tampoco está muy lejos de aquí.
No está muy lejos.
Hay una serie, luego está Talavera, como tú decías, alguna serie de pueblos de aquí de la provincia de Toledo que han sido también importantes, como decías tú, Talavera de la Reina.
Hay una cerámica
magnífica. Se hacen unos muy buenos mazapanes. Recordad que hay un tipo de mazapán que es la anguila, que va enroscada,
es
larga, y luego los pepollitos pequeñitos, que se hacen con almendra, llevan miel, harina, ¿no?
Sí.
La base fundamental del mazapán, ¿no?
Y la lagartera, pues es que yo creo que todo el pueblo vive de los bordados que hay, ¿no? A mano,
claro,
los bordados
claro,
a mano,
claro,
en la mantelería, claro, de todo tipo de telas, ¿no? Así que, pero bueno, ya con lo que hemos explicado
es que, como decíamos al principio, estamos en una comunidad autónoma que tiene 5 provincias y tenemos que visitar ahora, mira, la próxima semana, bueno, no lo digo, pero vamos a ir también a un sitio que vamos a ver la capital y luego si acaso mencionaremos algunos lugares. En alguna de estas provincias es más importante algunos pueblos, algunas ciudades que tienen cercanas a la capital de provincia que la propia capital de provincia.
Sí, efectivamente.
Pero bueno, como estamos hablando de las capitales, pues vamos a entrar en ellas y luego ya, pues, si acaso, como algunas zonas que estamos mencionando ahora, pues también lo haremos en los programas, ¿no?
Claro. Pues nada, vamos a recordarles a los oyentes que nos pueden escribir, si así lo desean, al correo postales@eiberoamerica.com y también pueden hacerlo al Twitter eiberoamerica con las iniciales EI y la A de América mayúsculas. Ya Juan Carlos ha dicho que nos trasladamos de ciudad, no de comunidad autónoma, pero
de provincia, claro, no vamos a cambiar de provincia.
Eso es. Y entonces, pues ya nada, el jueves próximo estaremos aquí, puntuales, como siempre, en iberoamerica.com y nosotros les tendremos preparada una nueva postal sonora, cultura y leyendas. Acaban de escuchar nuevo episodio de
Postales Sonoras, ese podcast que cada semana emitimos con mucho gusto en iberoamerica.com y radiogeneral.com.